¿Qué pasa, gente? Os doy la bienvenida al segundo directo de
Más Meta,
donde vamos a explorar nuevos túneles de realidad para desarrollar habilidades a prueba de futuros inciertos. Primero, voy a darle un trago a mi droga, ¿vale? Había dejado el café 2 semanas, ya lo necesitaba. Fui a una médico muy buena y me dijo, a ver, tienes un tema con las hormonas y entonces el café no te está ayudando a metilar los estrógenos y no sé qué. Y dije, bueno, no sé yo si eso es tan acertado. Me metí en ChatGPT, obviamente, a ver qué pasaba por ahí. Y le dije a ChatGPT, a ver, tengo un dilema existencial, querida máquina. No sé qué hacer con el café. ¿Dejarlo totalmente? Es que tomar un poquito solo no puedo. Soy todo o nada. Entonces, normalmente me tomo 3 cafés. Y ahora está muy de moda decir que están llenos de antioxidantes, que previenen cánceres y todo tipo de beneficios. Pero por otro lado, me dijo la médico esta, ten en cuenta lo siguiente. Si hoy se descubriera el café y lo patentaran, tendría que tener prescripción médica. Y yo, joder, eso me dejó como tocado. Me dijo, es una droga. Lo que pasa es que está muy normalizada. Por cierto, le voy a dar un trago, un momento. Entonces dije, venga, va, lo dejo 2 semanas. Y además, de un día para otro, tuve 2 días dolores de cabeza. Nada grave. Y pues estaba un poco más cansado al principio, los primeros días. Te confieso que estaba un poquito, no deprimido, pero como le faltaba sentido a mi vida, ¿no? Digo, me falta algo, me falta un punch. Y dije, joder, qué yonki soy con el café, Dios mío. Y luego, a medida que pasaron los días, ya la segunda semana, como que sentí un alivio fisiológico bastante evidente. Pero me seguía faltando un poco, ¿no? Y entonces, después de mucho divagar con la máquina, ayúdame a decidir, por favor. Pues nada, he vuelto, ¿vale, gente? Eso es lo que hay. Y nada, aquí estamos otro día más, disfrutando. Uy, está lloviendo de repente. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy quiero hablar un poco de futurismo. ¿Vale? Es un tema bastante interesante hoy en día porque si no tienes una sección de tu mente donde eres futurista, esto hay gente que se dedica profesionalmente a ser futuristas. No es que predigan el futuro, sino que analizan tendencias y cómo va evolucionando la tecnología para adaptarnos, ¿no?, a lo que viene, que lo que viene es bastante gordo. Este año va a ser calentito, ¿no? Y hay una tipa que encontré a través de un podcast que escucho a veces, que se llama Singularity Podcast. Esta tipa se llama Faith Popcorn. No es broma el nombre, ¿vale? Yo creo que esta mujer se cambió el nombre porque nunca había escuchado que un apellido que se llame Palomitas. Popcorn. Faith, sí, ¿no? Algún nombre he escuchado de mujer que se llamaba Faith, pero Faith Popcorn, no sé, me parece un poco extraño. Seguramente se lo cambió. Bueno, el caso es que esta tipa tiene un concepto que es que no es que me fascine, es que es yo el concepto, ¿vale? Creo que fue en los años 80, se inventó un concepto, ella dijo que iba a haber una tendencia en el futuro que se iba a llamar cocooning, ¿vale? Que estar es como estar en tu cocoon, metido en tu refugio. ¿Cómo era cocooning en español? Espérate, a ver, cocooning español, no me acuerdo de la palabra. Bueno, da igual, buscadlo por ahí, ayudadme en el chat, a ver, gente, chat, ¿dónde estáis? Bueno, da igual. No, lo voy a buscar. Venga, joder. Word reference. Cocoon. Capullo. Capullo. Bueno, pues cocooning, ¿vale? Es como meterte en tu capullo, en tu casa, y refugiarte ahí, ¿no? O sea, el concepto básicamente, como lo define ella, es la necesidad de protegerte de las duras e impredecibles realidades del mundo exterior. Otra de las acepciones que dice es que es una de las 17 corrientes culturales y sociales conocidas, identificadas por primera vez por ella, cuyas dimensiones cambiantes reflejan la experiencia humana a medida que evoluciona para definir el comportamiento futuro del consumidor. Entonces, yo soy cocooner, pero vamos, máximo. Os confieso que tengo un gusto un poco extraño, ¿vale? Que os voy a contar ahora. Solo saben mis amigos y mi familia. Yo de pequeño, ya desde los 12 años, pues antes de ir al colegio, me metía en el baño y un día descubrí que había en el baño de mis padres un calentador de estos de aire, ¿no? Que saca aire caliente. Así pequeñito. Y un día me lo metí en mi baño. Y pues, un día me levanté más temprano, como una hora antes de tener que salir de casa, me puse eso y fue como ver la luz. Me sentí otra vez en la tripa de mi madre o algo así, psicoanalíticamente hablando. Y desde entonces lo hago a veces, ¿no? Me meto en el baño, ahora que me estoy levantando muy pronto, como a las 5 de la mañana, me meto, pongo una esterilla en el suelo y una toalla, me hago un café, pongo el calentador de aire y me meto en el baño ahí a leer noticias, me pongo a trabajar, a escribir. Es como si fuera el cocoon dentro del cocoon, porque el cocoon normalmente es mi casa. Entonces, a lo que quiero ir con esto es a un concepto que aprendí gracias a Evan Pagan, uno de mis grandes maestros, que es un genio del éxito. Normalmente está muy de moda eso de sal de tu zona de confort, sal de tu zona cómoda. Y un día dije yo, a través de aprender con Evan Pagan, oye, ¿y por qué no optimizamos más nuestra zona de confort? Que es de las cosas más importantes que tenemos. Nuestra casa, cómo está decorada, cómo está ordenada, cómo está limpia. Tu cama es tu máxima zona de confort. Piénsalo. Es donde vas cada noche a refugiarte, a descansar, con tus sueños, tus pesadillas a veces. Y claro, si tienes un dormitorio desordenado, sucio, mal ventilado, pues ese confort tan necesario que tenemos que tener para recuperarnos del estrés, pues lo vas a tener a medias. Y claro, yo creo que hay dos tipos de confort. Está el confort disfuncional o tóxico, que es comerte una hamburguesa, un helado, que sí, te da confort inmediato y que puede estar bien puntualmente, pero si lo haces de forma crónica, ese confort se vuelve enfermedad y malestar y sufrimiento. Por otro lado, luego hay otro tipo de confort, que es el funcional, el sano, el evolucionado, que es tener una camita limpia, hacer un buen ritual de noche antes de dormir, sin meterte el móvil, con la pantalla aquí blanca, ¿sabes? Antes de dormir. Pues no, eso no es confort. Eso es pseudo confort, como dice mi hermana. Ay, Dios mío, qué rico está el café, Dios mío. Entonces, optimiza tu zona de confort. ¿Qué más son conforts funcionales, sanos, evolucionados? Pues mira, yo los distingo en la categoría física, emocional, mental y espiritual. Confort físico, tu cama, tu entorno, tu casa, tu cuerpo, la nutrición que te metes al cuerpo. Eso sería el confort físico. Luego, a nivel emocional, llamar a un amigo. Si oís a mi bebé, es que está llorando, obviamente. Llamar a algún amigo de verdad y tener una conversación jiji, jaja, y eso te deja nuevo a veces. Yo eso lo hago mucho con mis amigos y mi familia. Eso sería confort emocional. Confort mental, sano, funcional, evolucionado. Pues uno, el otro día estaba viendo a un biohacker No me acuerdo su nombre, que es bastante crack el tío. Habla mucho de productividad y de cómo crear estados de flujo, de flow. Y dice que hay una técnica que se llama wall staring. Es decir, mirar a la pared. 10, 15 minutos. Terminas de trabajar y te pones a mirar a la pared. Y dejes que la mente se disperse, ¿no? Sin hacer nada. O sea, sentar en un sillón mirando al infinito. Y eso te permite recuperar tu mente para luego volver a la tensión sana, al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Y luego, confort espiritual, bueno, aquí nos metemos en territorio peligroso, porque dices espiritual y cada uno piensa una cosa, ¿no? Pero para mí el confort espiritual es conectar con ese silencio que hay por detrás, por así decir, esa conciencia que contempla ese ser que simplemente es, y descansar ahí, ¿no? Reconocer que ya todo está bien. Y luego pseudo-confort en las diferentes dimensiones, física, emocional, mental, espiritual, pues sería comer basura, cosas obvias que ya sabemos, ¿no? Ver basura, puede ser estarte una hora en Twitter o en TikTok. Eso es pseudo-confort, porque luego te deja destrozado y te hace más débil. Porque otra cosa de la que quería hablar es un concepto que me acabo de inventar hoy, que se llama tu feed te forma. Tu feed es todo lo que ves en tus pantallas, todo lo que haces scroll, en las redes que te metes, las comunidades que ves, los artículos que ves. Tu feed te forma el cerebro. Te moldea. Ten en cuenta que, claro, tú estás cada día introduciendo información en tu sistema nervioso de diferentes narrativas, paradigmas, agendas ocultas y no tan ocultas, de diferentes expertos, periodistas, medios de comunicación, empresarios, terapeutas, amigos, familiares, todo lo que entra en tu percepción cada día. Entonces, sabiendo eso, sabiendo el tremendo poder que tiene el feed en tu cerebro, ¿qué estás haciendo con él? ¿Lo dejas de forma arbitraria a ver lo que te surja? ¿O de forma estratégica dices, a ver, ¿cómo puedo optimizar mi feed diario? A ver, ¿qué noticias quiero ver y cuáles no quiero ver? O a lo mejor no quiero ver noticias ya, de plano, como dirían aquí en México. Todo mi feed está diseñado para conseguir una cosa.
Sabiduría sintetizada.
Entonces, digo, vale, me meto en Feedly, ¿vale? Que es una herramienta que uso. Aquí, y tengo filtrado solo recibir las noticias de autores, medios de comunicación y demás que están un poco más alineadas con mis valores. Mira, aquí tengo a Alan Moore, que es un creador de cómics que me encanta. Ahora, no quiere decir que todo lo que sale en mi feed esté de acuerdo o esté totalmente alineado con mis valores. Porque una cosa que aprendí de Robert Anton Wilson, ¿vale? A.K.A. Raw. Es que tienes que introducir en tu mente perspectivas contrarias a la tuya. Si eres de izquierdas, empieza a leer más medios de comunicación de derechas y periodistas y autores. Lo mismo al revés. Si tiras más a la derecha, lee a gente de izquierda y ven en qué cosas estás de acuerdo con ellos, ¿no? Eso lo hacía él mucho. Otra cosa que hizo, que se inventó el gran Robert Anton Wilson, es un concepto que se llama Operation Mindfuck. Vale. Y entonces le he pedido a ChatGPT, antes le he dicho, oye, ChatGPT, querida máquina mía, descríbeme Operation Mindfuck como si fueras Robert Anton Wilson. Y me contesta esto, ¿eh? Allá va. Operation Mindfuck, tal como lo describiría yo, Robert Anton Wilson, era un elaborado conjunto de acciones y conceptos diseñados para desafiar y perturbar las normas y percepciones sociales de la realidad. Era una campaña de ontología guerrillera, utilizando tácticas absurdas y surrealistas para sacudir a las personas de sus patrones de pensamiento convencionales. La esencia de Operation Mindfuck era crear un estado de disonancia cognitiva donde los límites entre lo absurdo y lo plausible se vuelven borrosos, animando así a los individuos a cuestionar el tejido mismo de su túnel de realidad. Es decir, tú operas cada día en tu túnel de realidad, ¿vale? Proyectando ahí tus creencias, paradigmas, valores, ideologías, pensamientos. Entonces, si solo estás en ese túnel, ¿vale? En esa cámara de eco que la llaman, de solo leer a la gente con la que estás de acuerdo, en términos de política, religión, salud, pensamiento, etc., pues va a estar rebotando todo el rato la misma mierda. Entonces, ¿por qué no exploras nuevos túneles de realidad, como hacemos aquí? Y luego sigue Raw diciendo: un túnel de realidad, como a menudo expuse, es el concepto de que cada persona, a través de sus experiencias subjetivas y condicionamiento cultural, construye una visión del mundo personal, una lente única a través de la cual perciben e interpretan el mundo. Operation Mindfuck tenía como objetivo, que es un proyecto que se inventó él, tenía como objetivo sacudir a las personas para que reconocieran que su túnel de realidad era solo uno de muchos, y no necesariamente el más preciso o real. ¿Vale? Entonces, lo que hizo él con sus colegas, que él escribía una columna en la revista Playboy, tenía colegas escritores, periodistas, de todo, pensadores, profesores de universidad, empezaron a hacer esta Operation Mindfuck en diferentes áreas, escribiendo artículos que no sabía si eran ciertos o era una conspiración o era broma. Y claro, eso lo que te hacía era aligerar un poco ese túnel para abrirlo y explorar otras cosas. Por ejemplo, él escribió una serie de libros, una trilogía que se llamaba la Trilogía Illuminatus, que lo coescribió con Robert Shea, ¿vale? Y eran unas novelas donde su intento era encarnar el espíritu de Operation Mindfuck en forma literaria, ¿no? Y esta trilogía es una serie de narrativas desconcertantes, caóticas y deliberadamente desarticuladas que te sumergen como lector en un mundo donde nada es lo que parece, ¿sabes? Es como una sátira posmoderna a través de un laberinto de teorías de conspiración, sociedades secretas e historias alternativas, ¿no? Y claro, te estás leyendo el libro y constantemente no sabes si el tipo va en serio o qué. ¿Está en broma o...? Está muy chido. Está muy chido, gente. Ay. A ver, voy a leer el chat. ¿Qué ponéis por aquí? Hola, Mark. Hola, hermana. Hola, Josu. Hola, Amir. Hola, Joaquín. Nieves. Dice Mark: es que somos en todo momento. En eso me ayuda un mentor que se llama Nick Arandes. Él habla mucho de una perspectiva religiosa, pero siempre con el ser. Qué pesados mi abuela y mi hermano siempre discutiendo. ¿Y eso por qué lo pones? El ego es buena gente. Esa es mía, ¿no? Me la has robado. Me tienes que citar, ¿eh? Josu dice: me recuerda a la habilidad de perspectivar. Exactamente. Perspectiving. Eso lo aprendí del doctor Wyatt Woodsmull. El doctor Wyatt Woodsmull, de Old Mass, que solía decir:
nature is not kind to creatures who lack awareness.
Everything is about the cultivation of awareness. La naturaleza no es buena con las criaturas que no tienen conciencia. Entonces, sigamos reflexionando. Reflexionando. ¿Qué tal va el inicio de año? Yo la verdad, fíjate qué curioso, porque cada historia es un mundo. Pero estas navidades estuve bastante alineado con mis objetivos habituales de mi nutrición, mi entrenamiento y demás, ¿no? No bebí alcohol, no comí mierdas. Pero luego dije, venga, la primera semana de enero surgió así improvisado, me voy a relajar un poco. Un poquito, ¿sabes? Y me he relajado un poco y a lo mejor he engordado un poquillo, pero he seguido entrenando, eso sí, a muerte. Eso no lo he dejado. Y como que este año me he querido quitar un poco de, vale, el 24 tiene que ser cena de no sé qué, el día 31 tal, todo, y entonces el día 24 y el 31 te pones azul a comer y te revientas y el día siguiente resaca. Nah, paso. Dije, paso. Y además tengo un bebé de 8 meses y me he ido casi todos los días, por no decir todos, a las 7 y media de la tarde a la cama, que nos vamos los tres a dormir, a nuestra cocoon. Nos vamos a cocunear. Y me levanto a las 5:30. No me apetecía ahí trasnochar, dormir mal con el bebé, paso. Sí, la gente diciéndome, bueno, la gente no, algún listo diciéndome, es que el bebé se tiene que adaptar a ti. Y es como, a ver, es un bebé de 8 meses. Tengo que adaptar yo a él. Está ahí desprotegido, le dejo 5 minutos solo y se podría morir. O sea, me adapto yo, me quiero adaptar yo. Y eso significa, me voy a las 7:30 de la noche a dormir con él, para estar descansado en nuestra zona de confort optimizada al máximo. Y al que no le gustara, pues ya sabes. Ah, mira, me he acordado de una cosa que me ha dicho hoy mi hermana, que me estaba haciendo terapia express por WhatsApp, que es lo que tiene tener de hermana a Rocío la casa, ¿sabes? Y me ha dicho una frase que me ha volado la cabeza. Me dice, cuando empiezas a poner límites a otros, también tienes que tolerar que esos otros te van a empezar a poner límites. Y decía yo, claro, es que esto del crecimiento y de la maduración psicológica muchas veces no es nada cómodo. No es nada cómodo. Pero si te animas a explorar esa tensión sana, emocional, en tus relaciones, y empiezas a probar cosas nuevas, te empiezas a dar permiso para tolerar emociones que a lo mejor tenías ahí escondidas o renegadas o marginadas. Al principio es muy incómodo, luego es menos incómodo y luego lo haces con muchísima naturalidad y buen rollo. Pero claro, hay que pasar por eso incómodo al principio. Y es como un equilibrio, ¿no? Tienes que aprender a tensarte de forma sana, a nivel físico, emocional, mental, espiritual, cuestionando, haciendo cosas que no sabes muy bien cómo hacer al principio. Y también luego equilibrarlo con ese confort. Pero confort de verdad, porque si solo haces confort de mierda, con metiéndote redes sociales al cerebro y con un feed disfuncional, con drama, negatividad, basura, con hablando conversaciones solo de cotilleos y de, pues que claro, eso no te va a reconfortar de verdad. Va a ser instantáneo para el chimpancé y luego vas a querer más y más y más. Entonces el equilibrio entre tensión sana, confort sano. Y se vuelve todo mucho más gozoso, ¿no? Hola, Andrea. Alvarito dice, inflamación mental. Exactamente. Gente y hábitos que te inflaman. Que pueden estar muy ricos ahí, pero piénsalo. Te tomas una hamburguesa, te la tardas en comer 90 segundos o 2 minutos. Te quedas así como anestesiado, ¿qué? ¿5 minutos? ¿10? Y luego las siguientes 3 horas estás con una hostia encima, que no te puedes mover, no puedes pensar. Que, a ver, no digo que esté mal tomarte una hamburguesa, yo muchas veces lo hago. Bueno, muchas veces. Intento hacerlo como una vez al mes, como mucho, comer algo así un poco más chimpancé. Pero siendo consecuente y no haciéndolo algo diario, porque es que si no es un bucle, es insoportable luego. A mí una de las cosas que más me cambió la vida realmente fue cambiar mi nutrición. Yo crecí comiendo bollos procesados todo el día y además como una bestia, porque tenía tanta ansiedad que comía como un animal. Y empecé a explorar poco a poco, probar 1000 dietas, 1000 opciones, hasta que di con la mía. Y cuando empecé a dar con mi sistema personal de nutrición, es que era tal claridad mental, tal vitalidad, dejé de estar cansado todo el día, dormir como un bebé. No sé, ¿a vosotros cómo os ha sentado si es que lo habéis probado? ¿Hacéis alguna dieta concreta ahora? La mía, la verdad es que no sabría ponerle nombre. Lo único que intento es no tomar gluten ni lácteos. Intentar una pieza de fruta al día, que suelen ser frutos rojos, que tienen mucha fibra y micronutrientes. Una porción de verdura al día, que suele ser verdura congelada, que la meto al micro 5 minutos y ya la tengo. Le pongo aceite, le pongo alguna proteína animal y está de locos. No sé. Por ejemplo, alguien así más que diríamos de izquierdas que leo, Douglas Rushkoff, ¿vale? Douglas Rushkoff, que sería este tipo, Douglas Rushkoff, que tiene un podcast que se llama Team Human, porque no sale su web, este tipo. Este tío es brutal. Tiene un libro que se llama Survival of the Richest, Escape Fantasies of the Tech Billionaires, Fantasías de escape de los multimillonarios de tecnológicos. Y te cuenta cómo están todos. Mark Zuckerberg, Elon Musk y compañía están como obsesionados con crear búnkers y protegerse de una inminente pues guerra nuclear o algo así. Y pues esas son sus fantasías, o irse a Marte. Él cuenta en ese libro cómo un grupo de multimillonarios le invitó a una isla privada, le volaron en avión, algo así, y le metieron en un cuarto y le dijeron, a ver, ¿cómo hacemos si hay un apocalipsis o algo así, en plan que la Tierra ya se va toda la mierda, los mercados, todo, ¿no? Entonces montamos un búnker y le preguntaron, ¿pero qué pasa si nuestro jefe de seguridad se vuelve contra nosotros? ¿Cómo hacemos que nuestro jefe de seguridad no se rebele contra nosotros? Y le contestó él, págales el mitzvah de su hijo, o algo así, como se llama la comunión en judío, de su hijo. Trátales bien ahora, hoy, para que luego el día de mañana se acuerden que le pagaste la comunión a su hijo, ¿sabes? Y tiene otros libros, él es un crítico de la tecnología desde hace décadas. Y bueno, diríamos que tiene una perspectiva más de, pues de izquierdas, por ponerle una etiqueta. Pero luego me voy a la derecha, por poner otra etiqueta, y me leo a Vox Day, que mucha gente le dice que es un nazi, un nacionalista cristiano, blanco, Este tipo es muy interesante leerle a diario. Tiene un blog este, voxday.net, que habla de los conflictos que hay a nivel internacional, político, económico, las guerras. Sabe mucho de historia. Él es escritor de ciencia ficción también. Tiene una... Él está criticando mucho lo que llama él el cáncer corporativo de los justicieros sociales que quieren feministas radicales y gente con todo el tema de la identidad de género y eso, y como que se están metiendo en las corporaciones como Disney y están destruyendo todas las series que se han creado como Star Wars, todos los dibujos animados y... critica mucho eso, ¿no? Y critica mucho a Marvel y a DC Comics, como también estos justicieros sociales están destruyendo todas las películas legendarias que ha habido, metiendo narrativas. Volvemos a lo de las narrativas, cada uno tiene la suya y la quiere persuadir a los demás para que la entiendan. Pues él lo que ha hecho es crear una empresa de cómics, que es en plan manteniendo a los cómics de toda la vida, de superhéroes mazados, musculosos. Se llama Arkhaven Comics. Tiene este Alt Hero, que es un superhéroe tradicional, Alternative Hero. Y pues está bien ver esta perspectiva también, ¿no? Están criticando él y sus dibujantes y creadores de cómics pues a toda la mierda esta que está viendo en las corporaciones de entretenimiento de Hollywood grandes, y pues eso, todo eso que están haciendo. Entonces pues ves esas dos perspectivas y entonces analizas Douglas Rushkoff versus Voxday. ¿En qué están de acuerdo los dos? ¿En qué están alineados? ¿En qué no? Como decía Wyatt Woodsmall también, todas las perspectivas son parciales. Entonces, es cuestión de crear tu propia síntesis de túneles de realidad que a ti te encajen y te funcionen y no estar cegado y borrego ante el condicionamiento social que te dieron tus padres, tus profesores, tu cultura, sino por poner todo en la mesa y decir, a ver, ese túnel, venga, voy a verlo un poco. Y lo ves y dices, eso no me encaja. Espérate, lo voy a combinar con esta otra perspectiva. Ah, mira cuando las uno, ¿qué sucede? Llego a una perspectiva mayor. Y así, ¿sabes? Dice Mark, es que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente. Pues nada, gente, aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Va a estar grabado esto luego y los que no estéis en mi newsletter, os animo a entrar en masmeta.com. Ahí me podéis leer, ¿vale? Ahí anuncio todo primero que nada y cuento cosas que aquí no cuento, por si acaso me cancelan. Mil gracias por venir otro día más y... nada, que nos vemos por aquí el próximo viernes. Lo voy a intentar hacer todos los viernes a las 8 de la mañana de México, 3 de la tarde de España. Y un honor estar aquí compartiendo un rato. Un abrazo. Gracias.